9:12, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, integrando a la tertulia de hoy al señor rector de la Universidad de la República, que estaba hasta
por
hace...
Por hoy solo, minutos,
Solo por hoy.
Bueno, ¿por hoy solo rector o por...?
Sin aporte a la caja, nada, una changa negra.
Una changa negra. Pero, mire que si le gusta puede venir cuando quiera, rector, ¿eh? ¿Qué es eso de la changa negra? Está Alejo Umpiárrez con nosotros, recién terminada la sesión, Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Todo bien, 8:45, recién terminamos, después de una sesión que arrancamos 10:30 a.m. de corridito, y bueno, acá estamos, venimos.
Valiente.
Así que bueno, se disculpar hoy día alguna incoherencia. Y no hice los deberes, no leí los materiales previos porque no me...
No se preocupe, que igual, es todo fácil y además es lo que se trató en cámara, así que no va a tener ninguna dificultad para opinar de ese asunto. De cualquier manera, me imagino que tiene la excusa perfecta. No cumplió con un deber que le había pedido el señor Oscar Andrade.
Qué bien, si le pasó a él. Si eso comprometió un pierre, ese porcentaje de aumento en ese periodo, pero está. Va a haber revancha.
Lo tengo en mi celular.
Traiga. ¿Lo tiene su celular?
Traiga. Lo tengo en mi celular porque mi secretaria me lo mandó la otra vez cuando yo pensé que venía él y vino Núñez.
Tiene que haber redibujado los datos del INE.
Bueno, le damos tiempo a Alejo Umpiérrez para que busque esos datos que le pidió en su momento Oscar Andrade. ¿Cómo le va, Miguel Manzi? Bien, muy bien. Hubo malestar en algunos sectores del Partido Colorado por editoriales en el diario El País. Hay una nota hoy del presidente de mandato cumplido, Julio María Sanguinetti, sobre el vallismo, la reivindicación del vallismo.
Mi sentimiento es, qué necesidad, ¿no? Salieron los blancos a camisetear 100 años después del 16. Pero qué necesidad. Si además ahora estamos en otra cosa bien distinta, tenemos que asociar esfuerzos porque hay un adversario que no es particular, es una posición personal, naturalmente, está más lejos en muchos aspectos, decisivos en la concepción del Estado, de la República, de las libertades, que el Partido Nacional. Hay que juntar esfuerzos. Yo sigo siendo concertacionista en Montevideo. Entonces, que salgan a camisetear los blancos por 16, no, hasta ahí nomás, por las cosas del 16, donde además, como dice Julio Sanguinetti hoy en una carta en búsqueda, es una expresión de él, es el talante democrático de Valle y Ordóñez, que en aquellas circunstancias admite, naturalmente, como el Zunca por 3 votos, perdida la elección, y da pie de apabilo a toda la sucesión de disputas democráticas que siguieron. En algunas la suerte no fue adversa, en otras de nuevo ratificamos nuestras mayorías hasta hace no tanto. De manera que me parece que se puede festejar, naturalmente, sí, los altos momentos de la historia partidaria, pero sin necesidad de referirse al adversario en los términos que lo hicieron algunos editorialistas y algunos columnistas del Partido Nacional a través del diario El País. Adhiero enteramente a los términos de la carta de Julio Sanguinetti en búsqueda y la recomiendo muy especialmente su lectura.
¿Por una alusión partidaria?
No, yo en estas cosas, primera cosa, yo no me gusta posicionarme en la historia desde el presente y transformarme en el rector de los hechos del pasado, abstrayéndome de las circunstancias históricas, de los hombres y sus circunstancias. Entonces no me gusta realizar juicios categóricos. Lo que sí, bueno, es simplemente lo que festejaría como nacionalista es simplemente un hecho de un avance institucional que se logró el país en cambiar una constitución que tenía una gran antigüedad y un gran grado de incumplimiento, por otro lado, porque no se había compasado en las realidades políticos sociales del país y que merecía un cambio y una adaptación a una modernidad que en el país estaba apareciendo en el mundo económico y que tenía que tener una traslación también al mundo de la institucionalidad y las libertades públicas. Y eso yo creo que fue un avance. En Uruguay siempre, de todas maneras, acá nadie ha hecho nada por el 100%. Digo, siempre ha sido en Uruguay, en esa cultura de que decía Real de Azúa, de país amortiguador, Uruguay siempre ha sido una gran fuente de diálogo y esa gran fuente de diálogo ha sido la generadora de consensos y que ha permitido a lo largo del siglo XX y lo que va ahora, salvo periodos excepcionales, ir generando formas de convivencia consensuada.
Bueno, muy bien. Cuando reciba la información me la transmite, ¿eh? La información que le pidió Andrade, ¿eh? Y lo compartimos aquí con la mesa. Bueno, las universidades vamos a seguir manteniendo las becas, dijo ayer aquí en la mañana del espectador Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica. Esta semana se está dando una fuerte polémica que se generó desde el Parlamento con la iniciativa de la bancada oficialista de eliminar las exoneraciones fiscales a las donaciones a universidades privadas. Casarotti afirmó que pese a los cambios que se pueden dar, las becas se seguirán manteniendo y aseguró que el tema de fondo tiene que ver con la articulación entre lo público y lo privado. Estaba hablando de este asunto con Roberto Markarián y efectivamente lo que se ha puesto también en debate es la eventualidad de que se esté ante una suerte de debate sobre impuestos, sobre diferencias en pesos, o de lo contrario, algo que creo que lo señaló Gabriel Pereira en una de sus columnas, ya cuando se abarca lo político, tendencias ideológicas acerca de la enseñanza privada. Dice Pereira, en el debate sobre impuestos, subsidios y otros asuntos que dividen aguas en la clase política, no se plantean que el fracaso de la política educativa implica la imposibilidad de plantearnos un nuevo tipo de país, un nuevo tipo de desarrollo. Y allí es donde querría hacer centro en estos primeros comentarios. Ese dilema en hacia dónde va Uruguay con su educación. Y entonces retomo la entrevista con el señor rector Markarián. ¿Hay allí un divorcio entre lo público y lo privado en materia educativa, rector?
Yo creo que no hay divorcio porque las relaciones del sistema privado y público son razonables. Está claro que estamos los grandes defensores del sistema público, no porque seamos autoridades, sino porque basamos en lo público hasta a la nación misma, diría yo. El republicanismo del país, las tradiciones democráticas, los principios de apertura y diálogo son sustancias del sistema educativo nacional y del sistema educativo nacional público. Yo centro muy fuerte en esto porque si no hay confusión sobre estas cosas, parece que uno fuera enemigo de lo privado y no quisiera ni guardar dinero en un banco. No hay un problema de público y privado, hay un problema de defender los grandes valores que el país ha generado a lo largo de su historia. No voy a empezar a hablar de Artigas ahora porque no creo que no corresponde, pero si hay que hablar, hay que hablar. El hecho de que haya sido un presbítero que fundó la Biblioteca Nacional es un buen ejemplo de que no hay, en este país, no hay excepcionalidades. El país se construyó creando una biblioteca nacional pública, por más que la hizo un presbítero, la Rañaga era el presbítero, ¿no? Ese crecimiento es el que le ha dado sustento a la nación y no ha sido el sistema privado de enseñanza que le dio sustento. Por lo tanto, defender lo público no significa enfrentarse a lo privado, significa defender los valores más fuertes de la estructura nacional, de los valores que se hablaba antes en términos de las elecciones del año 16, etcétera. Me parece que hay una confusión sobre eso. Uh-huh. Y que esta discusión es una discusión impositiva, yo lo aseguro categóricamente, porque acá no está en discusión si hay tan becas, si reciben dinero, etcétera. Está en discusión si se le da una exoneración a los privados que dan plata. Esa es otra historia. Y sobre eso podríamos hablar no solo de las exoneraciones a esto, sino a muchísimas cosas más, que son además muchísimo más dinero, porque lo que se le lo que no se le cobra a la zona franca, lo que no se le cobra a los inversores que presentan proyectitos chiquititos, hasta me enteré ahora leyendo búsqueda precisamente que las pelotas de golf vienen exoneradas de impuestos, a mí me sorprende realmente, así que es mucho más genérico eso. Que es poco dinero, yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, la Universidad de la República no va a entrar en esa discusión. No ha entrado en la discusión impositiva cuando nos quieren quitar dinero. Y hay quien dice que hay dinero si se modifican las políticas impositivas. Aún ahí no hemos opinado. Tampoco vamos a opinar sobre una cuestión que en términos monetarios es muy chico y abarca para alguna gente problemas mucho más complicados en los cuales no queremos entrar en polémica.
Este asunto estuvo en la Cámara, diputado Umpierrez.
Estuvo, y yo voy a reiterar de alguna forma, en manera sucinta, lo que fue mi planteamiento. Yo creo que primera cosa que acá no es el debate en la realidad por un monto económico, porque es ínfimo. El Estado da 3.501 millones de dólares por exoneraciones entre los más diversos tipos. Estamos hablando de 1.400.000, de los cuales incluso una buena parte lo recibe la universidad estatal, que es dentro de las universidades la que recibe más donativos de ese tipo. Que no significa que no pague impuestos, simplemente direcciona el impuesto el que paga, no recibe exoneración, simplemente hace un direccionamiento. Pero acá creo que lo que hay es una discusión de fondo de otro punto de vista, que no es entre el Frente Amplio y la oposición, sino que es la oposición parte del Frente Amplio y después del otro lado queda otra parte del Frente Amplio. Porque este es un tema que corta la interna del Frente Amplio, que es una visión exclusivista de la vida en sociedad y en la acción del Estado a través únicamente de la esfera estatal. Y el tema de la educación no es un tema estatal, es un tema público, que no es lo mismo. Es un tema de que el Estado tiene que garantizar, tratar de fomentar y facilitar tanto la educación pública como la privada, la educación globalmente. Y el ejemplo pasa en países como Bélgica, como Holanda, como Alemania, donde el Estado da subsidios a formas terciarias de educación y otras, y en distintas etapas de la educación, e incluso hasta permite que los contribuyentes, en el caso de Alemania, en un pequeño porcentaje de sus impuestos, puedan decidir a dónde van dirigidos los mismos, en una forma muy democrática. Si puedes elegir tu presidente, también puedes elegir parte de tus impuestos a dónde van. Entonces, yo creo que la discusión que subyace es esta, y hay una profunda desconfianza o desprecio, casi diría, a lo que es la esfera privada y dentro de ello la educación privada. Y eso, ojo, no lo digo todo el gobierno, lo digo de parte, porque esto nació con el propio Frente Amplio y ahora es el Frente Amplio que por una correlación diferente de fuerzas lo cambia.
Óscar Andrade.
Sí, yo creo que ahí estamos confundiendo, ¿verdad? A ver, a mí me parece que Uruguay tiene establecido en la Carta Constitucional un componente que también habría que revisar, que es se exonera de impuesto a la educación privada toda. Y yo creo que ahí hay que reflexionar. Si uno puede decir una cosa es una determinada institución que trabaja en un marco contexto crítico, que cumple determinada función social y que parece sensato que el Estado renuncie a la cobra de impuestos general, y otra cosa es el Life College Bilingüe, desde el punto de vista de cuál es la necesidad de que el Estado subsidie determinado tipo de educación, un componente que es profundamente regresivo. Entonces yo creo que estamos en la punta del tema, en una discusión más profunda. Yo estoy de acuerdo en que se puedan financiar determinadas actividades privadas, pero no estoy de acuerdo en el sentido de la retórica. Vengo de una organización social que viene de donar sin pedir que le quiten impuesto nada, más de $300,000 a más de 40 hogares que atienden gurises con discapacidad. Son todos privados, del primero al último, y que genera cientos de jornales solidarios todos los fines de semana, no de retórica, sino en concreto para atender un montón de organizaciones que son privadas, que trabajan en contexto crítico, que trabajan y además que viene con un trabajo que ha generado vínculo entre esas organizaciones y el trabajo en la posibilidad de empleo. O sea, que hay organizaciones sociales que son privadas, que tienen una función social enorme que hay que promover, sí, algunas sí y otras creo que no. Me preguntás, ¿es prioridad determinada parte de la educación privada que está destinada a sectores que son profundamente elitistas, de los sectores más pudientes? No, y además es muy regresivo. Lo segundo, yo creo que esta norma que nace
en becas no son
que nace con el, no los van a buscar ni a las láminas ni a Marconi. Ahí tengo un informe después para ver el tema de las becas, después capaz que en una segunda ronda
de una segunda ronda
podemos colocar. Lo segundo, el porcentaje está bien, yo creo que está bien que pueda haber una devolución de impuestos de quien dona. Yo creo que el porcentaje de un 80% es un porcentaje exagerado, porque al final termina siendo el Estado que contribuye, pero en todas, diciendo no solamente esta discusión de las cuatro instituciones privadas que quedan descartadas, sino en un elemento más general. Digo, a mí me parece que es importante que si alguien dona, bueno, el principal sea el que dona y tenga algún estímulo, pero el estímulo no puede ser cuatro quintas partes de lo que dona, sino ya pasa a ser una definición pública y sería bueno entonces que el Estado, que es el que mayor parte pone, el que defina si va para becas, qué criterio para las becas, qué criterio para el tuviera más que ver. Entonces, yo creo que la medida es adecuada, pero es una medida mínima que habría que dar una discusión más general, que creo que es la que realmente importa, acerca de cuáles son los apoyos que se le da y que hay que seguirle dando, y capaz que hasta profundizando. Mire, capaz que lo mismo que aportás, decir, miren, hay determinadas instituciones privadas que hasta tienen que recibir más, y hay otras que de repente coincidimos que no tienen que recibir. Hoy la tabla rasa que impone la Constitución, hace poco debatíamos acá mismo acerca de la necesidad o no de reforma constitucional, me parece que es inequitativo.
Bien, Miguel Manzi.
Brutal, Andrade y el rector y otra gente que ha intervenido en esta discusión, hablan de este episodio como si esto fuera un decreto de la dictadura, ¿no? Que le dan a los ricos para sacar a los pobres. No,
yo no dije eso, perdóneme. No, cuidado. Estoy de acuerdo. No, yo mira acuerdo, que yo soy bravo para las discusiones. No. Yo dije lo que dije.
Ay, usted dijo, está bien, tiene razón. Pero digo, esto, Andrade hable como si fuera un discurso de la dictadura.
Ahora eso Andrade, ¿no?
Un decreto de la dictadura.
No, ahorita me enseñó los gauchos. Es como el truco. Es como el truco.
Para otro
no
tengo dolor, no
van a no puedes mentir todas, ¿no? Si pasó una, pasó una.
Claro, pero es así.
Le baja un cambio.
Esto no es un decreto de la dictadura. Esto es una ley nacional dictada bajo el gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio, patrocinada por el hoy ministro de Economía, Daniel Astori. Digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora estamos hablando, estamos jugando esto, como si, insisto, como si fuera un resabio de épocas oscuras que trajo el país para papá. Nada de eso. Esto es cuando el Estado dice, te ponemos acá o ponemos allá. Fue una expresión de los poderes públicos las que dispusieron que esto se hiciera así. ¿Que ahora se puede revisar? Por supuesto, se puede revisar toda la vida. ¿En qué sentido se quiere revisar ahora? En el sentido de que señalaba el diputado Pierre Sanz. Vamos, toma el Estado. El diputado Pierre no lo dijo, el rector, ¿vio? También puedo aplicar matices. Pero lo que insinuó es que algunas fuerzas políticas dentro del Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, sin embargo, le digo que la medida ha sido apoyada por toda la bancada de diputados. Entonces, unos marginales están empujando a los de Main Street, a el grueso número de los diputados del Frente Amplio, que eventualmente no sostiene estas posiciones, son arrastrados, empujados por los que están en el margen, que quieren que el Estado se ocupe de todo. Es decir, el Estado totalitario, eso es el totalitarismo. El Estado se ocupa de todo. No hay espacio para que otros puedan desempeñar tareas que son propias del desempeño de la libertad, de floreciendo las libertades. Entonces, no planteemos falsas oposiciones, y esto sí lo dijo el rector. Esto sí lo dijo el rector. Esto no estamos en contra, a favor o en contra del Estado, estamos defendiendo el Estado. Acá no estamos atacando al Estado, quienes defendemos que las cosas queden como están ahora. No estamos atacando al Estado. Yo no estoy atacando al Estado, yo soy estatista, yo soy ballista. Estoy diciendo que hay espacio para la libertad y que en la medida que este espacio de la libertad propician el crecimiento colectivo, bienvenidos sean. Y que hay espacios que pueden ser compartidos entre la acción estatal y la acción privada. De eso estamos hablando. Estamos hablando efectivamente de una idea de mundo y de país, de una idea de república, de una idea de derechos y, lo que es más importante, de una idea de libertades.
Bien, vamos a hacer una pausa por una alusión, señor rector. ¿Algún apunte más antes de la pausa?
No, yo la afirmación de que la política impositiva no es objeto de opinión actual de la universidad, la reitero. Y eso es lo que está en discusión ahora. Si quien aporta al sistema privado o a lo que sea, necesita que el 80% de lo que aporta en realidad lo aporta el Estado. Y esa discusión es una discusión abierta, está clarísimo, porque los montos son muy importantes, los porcentajes son muy importantes. Uno dona 1 millón y hay 800.000 que los pone el propio Estado, no recibiendo los impuestos que debería pagar la empresa que aporta. Y eso se aplica a nosotros también, porque cuando el Banco de Santander nos da dinero, que lo aceptamos el martes pasado, para que conste, porque acá no estamos ocultando nada. Sí, sí. El Banco de Santander donó y nosotros lo aceptamos el martes pasado, con algunos votos en contra en el Consejo Central, está pasando lo mismo. Eso es otra historia. Nosotros deberíamos rechazar la donación de Santander porque es así, no, la aceptamos. Para aclarar los puntos justos, de dónde está nuestra opinión. Ahora, esa es una discusión extra que está llena de bemoles, porque lo de que la universidad que recibe más es la Universidad de la República. La Universidad de la República es el 80% del sistema terciario, así que debería recibir el 80% más, no un poquito más. Si uno suma todos los que reciben las privadas, da exactamente lo que recibe la Universidad de la República, que son el 20%.
¿De las donaciones?
¿No? De las donaciones estoy hablando.
Te dona donde quiera, rector.
No, está claro. No, pero digo, porque se están desviando cosas de que recibimos nosotros más que ellos, que estaría bueno que quien hace toda la investigación del país no reciba más donaciones del privado, que las aceptamos, insisto, no las aceptamos. ¿Por qué? Porque este país tiene una estructura de comportamiento global que hace que los privados quieran colaborar con ciertas cosas, y nosotros no nos negamos a eso. Así que la discusión del lado universitario no es entre estatismo y no estatismo. Defiendo la educación pública.
Va a la educación, de todas maneras. Si no, iría al Estado y vaya a saber en qué vericuetos burocráticos se perdería. Lo que sabemos es que de esta forma termina la educación, pública o privada.
De acuerdo, eso es verdad.
Esa es la realidad. Si no, iría a parar, vaya a saber dónde.
Vamos a la pausa. Y luego escucharemos, por ejemplo, al diputado Gonzalo Mujica. Aclaró que, aunque no está a favor de la medida, si se impone la disciplina partidaria dentro de la bancada, votará. También el diputado Darío Pérez confirmó que está en duda su voto para eliminar estas exoneraciones. Habló Macarena Gelman también y Lacalle Pou. Los escuchamos luego de la pausa.